L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
En Electrones Libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, por qué no, también nuestros errores.
Class war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up? Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation.
This is not a Greek problem. This is a general capitalist problem.
La xarxa de suport mutu engloba moltíssimes coses. És que antes de que se presentara ja teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente a la que te interesas un poco se crea por generación espontánea.
We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression.
Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, que incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor.
The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple.
O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador. No more can we ignore who we working
for, who we fighting for, who we dying for. Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana.
Estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo, es que hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo. Spend our lives putting money in his wallet, it's a rich man's game. Capitalist scumfuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't. It's a class war.
Hola, bienvenidos y bienvenidas, electrones y electronas, a un nuevo programa de Electrones Libres en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Estamos en un viernes 14,
en pleno agosto. Y hoy es un día un poquito especial, es un día especial porque nuestra compañera Electrona está lejos, y este tema, Xera, un tema de la JPG, pues está dedicado a ella, que le encanta, y se lo dedicamos porque está en Turquía, de hecho está en el Kurdistán turco. Y bueno, vamos a contactar con ella. Venimos de unas semanas un par de semanas muy convulsas tras el atentado en Suruk, que inició una escalada bélica por parte de Turquía en la zona. En principio iba a ser contra Daesh, el Estado Islámico, pero Turquía aprovechó y bombardeó bases del PKK tanto en el Kurdistán turco como en el Kurdistán iraquí, y estamos en un momento un poco complicado porque en estas zonas precisamente se han intensificado los ataques. Y bueno, esta es la situación un poco, bueno, conocida porque sale en la prensa, ¿no? Porque ha sido un poco noticia el hecho de que Turquía entrara a formar parte de la coalición contra Daesh, pero como acabo de comentar, pues en realidad Turquía lo que tenía era otros objetivos. Nos va a explicar nuestra compañera, la compañera Electrona. Nos va a explicar qué es lo que está viendo allí, qué es lo que está viviendo. Nuestra compañera se está reuniendo con diferentes grupos y de mujeres, o también de agencias de información. Y bueno, cuando vuelva va a volver con unas entrevistas increíbles. Pero nosotras ya con esta, vamos, estamos súper contentas, primero por oír su voz. Y segundo, porque bueno, pues creemos que va a ser muy muy interesante la conversación que tengamos con ella. Bueno, sin más,
ponemos un temita, ¿no? Y llamamos por teléfono a la compañera. شره شره خوری نکت یا نقدون دا
سبر میدان شره آف شره 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 کیلور میدان شره آف شره 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 سبر میدان شره آف دیده جب بگره کیلور میدان شره جب دیده آف بگره سبر میدان شره
Hola, compañera Electrona, bienvenida a la radio. Estamos aquí desde Barcelona. Creo que tú estás en la ciudad de Admet y nos gustaría que nos explicaras a todas las personas que estamos oyendo ahora esto en directo qué es esta ciudad y qué estás haciendo allí.
Hola, bueno, pues encantada de oíros. La verdad es que se echa de menos aquí. Estaríamos todas realmente, bueno, alucinando con todo lo que se está moviendo aquí. Bueno, Ahmet es la capital del Kurdistán. Te lo presentan así las compañeras y los compañeros. En turco está dentro de lo que es Turquía, el estado de Turquía. Es conocida como Diyarbakir. Pero bueno, aquí en kurdo es Ahmet, y realmente está ahí en Ahmet en estos momentos precisamente porque al ser la capitalidad, ¿no?, de este Kurdistán eso, de este curso en el que estamos, pues la mayoría de las organizaciones de todo tipo kurdas tienen sus sedes principales aquí en Amed. Y entonces, claro, pues nuestra intención era hacer contactos y saber un poco cómo está la realidad del Kurdistán, sobre todo el Kurdistán en la parte turca, pues bueno, es el mejor sitio para poder conocerlo. Y decir que, bueno, hemos llegado en un momento muy, muy, muy complejo dentro de lo que es la situación del Kurdistán. No sé si queréis, sigo contando, porque justo nos habéis pillado, os cuento dónde estoy. Ahora mismo estamos en la sede de un partido, estamos en la sede del partido del HDP, el GDP, como dicen aquí, que es un partido nuevo que está conformado por diversos partidos de izquierda, grupos y organizaciones kurdas, grupos de movimientos sociales, y que han hecho la apuesta anti Erdogan de alguna manera y se han presentado estas últimas elecciones esta última elección que hubo hace mes y medio en Turquía, con la intención de poder entrar en el Parlamento. Y como ya comentamos varias veces en el programa, hay un porcentaje de corte en el cual, si no superas un 10% establecido por ley, no entras ni tienes representatividad parlamentaria, y resulta que evidentemente este partido consiguió superar este 10%, es un 13%, y está dentro del Parlamento con 80 diputados, y aparte pues la mayoría de las municipalidades, de las alcaldías de la zona del Kurdistán. Estamos aquí puesto que precisamente por toda la situación que se está viviendo, otro de los objetivos del gobierno de Turco y Erdogan, pues también es, de alguna manera, desacreditar al HDP. Y bueno, pues aparte de las organizaciones kurdas y de mujeres y otras organizaciones que estamos visitando, pues también tenemos el lujo en este momento. Tenemos a una compañera, y no he podido entrar porque esperaba vuestra llamada, de estar entrevistando en este momento a la copresidenta del partido del HDP aquí en Amed, que también se rigen con la forma esta, como en el resto de Kurdistán, de copresidencia y coliderazgo, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, tenemos a otra compañera entrevistando a la copresidenta del HDP de Amed. Yo sigo contando. La historia es que aquí en Amed, la verdad, la situación de tensión no se vive de una manera tan palpable como vemos que se está viviendo en otras partes. No significa que no haya problemas gordos, pero más o menos es una ciudad inmensa, Amed, muy grande. Te puedes ir moviendo con cierta tranquilidad, vas viendo una presencia policial y militar, pues más a la cual no estamos habituadas, pero según lo que dicen las compañeras, pues es relativamente normal en esta ciudad. Pero sí que van habiendo algún tipo de enfrentamientos, sobre todo con la policía y con los militares. De hecho, esta mañana, mientras nosotros estábamos junto con las compañeras de Women's Academy, de la Academia de Mujeres, del movimiento kurdo, del confederalismo democrático, esa mañana, pues justamente cuando estábamos con ellas y con Dinja, asesinaban a cuatro personas en un barrio de aquí de Amed, de manera absolutamente indiscriminada, porque era un señor de 42 años y tres de sus hijos, ¿no? Esto, están habiendo episodios de este tipo aquí en Amed, pero es de una relativa calma. Nos comentan las compañeras que hace unas tres semanas, me imagino que como las personas que nos sigan sabrán que hubo esta cantidad de detenciones brutales y una represión brutal, que es cuando empieza lo que aquí ya empiezan a llamar como una guerra, en lo que está pasando en la zona de Kurdistán de aquí y de la zona de Turquía que toca con la frontera de aquí, incluso partes de la frontera siria le están llamando ya directamente guerra desde aquí. Pues notaron muchísimo más la presión represiva en Amed durante ese periodo que ahora. Ahora se está notando más en las zonas que os he comentado antes. Realmente, más que enfrentamientos con la guerrilla, que las hay, que las han habido durante estas últimas semanas, ahora hay como una especie de escalada bastante cruenta por parte, bastante bestia, ¿no?, por parte del del ejército turco, de la policía turca, que tiene más que ver con el hecho, como que es como antes, ¿no? El asesinato indiscriminado de civiles por la calle. Ayer, por ejemplo, sabíamos de que empezaban a disparar ráfagas de munición real sobre multitudes en Hakkari, ¿no? Que también está, digamos, es la región de Hakkari, en la ciudad misma, que es la capital de esta región, que tocaría con allí. Y es como un paso más, ¿no? Ya no es el enfrentamiento a las guerrillas o el bombardeo a las supuestas bases del PKK, ya se pasó como a bombardear sobre todo zonas civiles, y ahora pues parece ser que están habiendo este tipo de actos así indiscriminados, y sí, parece que la cosa está poniendo bastante, bastante fea por aquí.
Hola, guapa. Muchas ganas de oírte. Y bueno, por un lado, contentas porque estamos sabiendo de ti. Por otro lado, pues antes hemos hablado, ¿no? Y has comentado algo de unos planes. ¿Cuáles son los planes, ¿no? que contempláis de aquí a poco plazo?
Los planes nuestros, ¿te refieres? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer?
¿Cuál es, ahora estáis en Amed y si no me equivoco, el plan, o sea, el recorrido un poco que teníais pensado incluye algunas de las zonas que están un poco más efervescentes?
Vale, sí, nuestra intención en un inicio era precisamente... Bueno, nosotras, como ya os había comentado usted, que trabajamos conjuntamente en esas cosas. Bueno, en realidad nuestra idea era ir precisamente a la zona de Hakkari, la zona de Yuksekova, que está en esta región que digo que es colindante, está en la frontera con Irak, que es ahora mismo, digamos, la zona más candente de bombardeos y de represión por parte del gobierno turco. Nuestra idea era allí, más que nada porque, claro, cuando llegamos este viaje, era un viaje que en el cual no había el conflicto siempre ha estado latente, siempre han habido brotes, pero bueno, en este momento pues era casi como la línea de que tenía pues gran parte de parte del movimiento kurdo de la entrada al HDP en Parlamento, parecía que como que una vía electoralista y tal, pues tenía pues una salida. Pues bueno, nuestra intención era visitar sobre todo las cooperativas y las comunidades de mujeres que el movimiento de mujeres kurdo ha organizado, está creando, ¿no? En diversas zonas, entre ellas en la zona de Hakkari, ¿no? Que es una zona como bastante agrícola y tal, y nuestra intención era poder ir para allá. Pero claro, tenemos que, como van desarrollándose todas las situaciones que estamos viendo día a día, pues vas viendo y llamas y tal, pues la verdad es que no sabemos si vamos a poder llegar a esta zona, ¿no? De hecho, hemos contactado con compañeros y compañeras de Yuksekova y nos comentan que los caminos a Yuksekova son muy peligrosos en este momento. La gente está allí, están habiendo reacciones de enfrentamientos, detenciones. Corría hace la semana pasada, justo cuando llegamos nosotras, unas detenciones brutales a adolescentes precisamente en Yuksekova, que cogían a los jóvenes, los tiraban al suelo, y eran, no sé, una cincuentena de jóvenes. Y esto pues bueno, pues también estaba motivando también otras reacciones, incluso por parte del HDP, que la semana pasada convocó, ante toda esta escalada, convocó una manifestación enorme, multitudinaria, tanto en Estambul como en Ankara, que lo llamaban era la manifestación por la paz, una concentración por la paz. Pero parece que, bueno, por mucho que este tipo de acciones de manifestaciones y tal estén llevándose desde la vía como más electoral o más, no sé, institucional, pues realmente la situación de escalada pues creo que va a truncarnos bastante el viaje. Otra de las posibilidades que se nos están abriendo es la de visitar el pueblo de Silopi, en Siloqui precisamente la semana pasada hubo un par de asesinatos, que esto ya lo hablaré en estos términos de asesinar personas y familiares, terrible, por aquí cada semana van cayendo números y números de personas y jóvenes sobre todo que están siendo detenidos y asesinados. Pues en uno de estos pueblos que había sido fuertemente represaliado ha sido Siloqui, pero parece ser que esta semana la situación está más tranquila. Las compañeras del KJA, que es, digamos, el Congreso de Mujeres Libres, que digamos que sería el paraguas que envuelve todas las organizaciones de mujeres que se están gestando aquí o que ya funcionan en Kurdistán, estaban preparando una salida para ir a visitar a las compañeras de las organizaciones allí en Siloqui, y es posible que si la cosa está más tranquila, a lo mejor nos podamos sumar. Ya se ha dicho, hoy nos han comentado que el camino a Yuxecova es como bastante peligroso. O sea, que es un poco como cambiante. Como es una situación, como bien dicen ellas, de guerra, pues nos encontramos en que realmente la situación es cambiante día a día, dependiendo de lo que va pasando. Y tener en cuenta una cosa, es muy, muy importante saber, la censura es muy fuerte en todo lo que tiene que ver al movimiento kurdo. Nosotras desde aquí muchas cosas no las sabemos, o sea, la gente que está conectada en red va enterándose con cierta facilidad vía teléfono, pero, o sea, digamos, porque funciona la red, pero a nivel de acceso a temas de imágenes en YouTube, que cuelga la gente, páginas que aglutinen todo este tipo de información, está absolutamente censurada, es decir, no puedes acceder a estas páginas. Entonces, claro, la información es para nosotras es relativamente difícil si no estamos constantemente en movimiento y quedando con compañeros y compañeras que nos pueden ir diciendo mejor no vayáis para allá, mejor no sé qué, esto está así, esto está así, porque de otra manera, o sea, el gobierno turco impide totalmente que se sepa lo que está pasando realmente en la zona kurda.
Sí, de hecho, aquí las noticias que llegan son que se han intensificado los bombardeos en la zona a la que, bueno, teníais planeado ir o iréis, o por eso también un poco la pregunta, ¿no? Ya que estás con el HDP, y podrías hablar un poco de la posición de este partido ante esta escalada.
Bueno, la posición de este partido ahora mismo es la denuncia de lo que está haciendo el gobierno turco y un poco la línea de lo que están ellos haciendo. Yo creo que también está bastante en la línea de lo que están haciendo las organizaciones kurdas, que es la de decir que es Erdogan quien quiere la guerra y que en realidad ellos quieren la paz. Otra cosa es, entendamos también que el pacifismo aquí se entiende de una manera completamente diferente, es decir, la autodefensa para ellos no es una declaración de guerra, la autodefensa es un derecho, ¿no? Entonces, cuando hablan de empezar a tomar de estrategias defensivas o de autodefensa, sería empezar a tomar o dar pasos más allá, que sería un poco ya directamente a la ofensiva, ¿no? Ellas están un poco diciendo eso, que están incluso, pese a que han habido algún tipo de acción por parte de las guerrillas que ha sido de contestación directa a Buda, ¿no? Se está barajando, por lo que vemos y porque lo notamos y tal, una especie de estrategia de muchísima contención. Eso sí, se va a defender a la población civil, o sea, la responsabilidad de estos grupos es la defensa de la población civil. Pero se está manejando y el hecho de que yo creo que recoge un poco dentro de la línea exclusivamente política y parlamentaria un poco ese trabajo. Pensar otra cosa, el HDP está sufriendo muchísimos ataques por parte evidentemente de la prensa y del gobierno de Erdogan, precisamente por los vínculos que tienen con estos grupos terroristas que tienen que ver con, ¿no? Pensar que el PPK y todas estas organizaciones son consideradas terroristas. Entonces, se está haciendo como una especie de línea o de demonización también del HDP en vistas de, también de que vayan a perder electorado, ¿no? De ir reduciendo un poco el apoyo popular y presentarlo también como un partido que apoya a los terroristas. Es una configuración que yo creo que nos puede parecer como bastante a cosas que hemos vivido, por ejemplo, a nivel de medios y a nivel de estrategia política en el País Vasco. Yo creo que un poco en esa línea el poder más o menos siempre hace lo mismo. No digo que sea la bomba, ¿no? Pero sí que están yendo un poco en esa línea y lo que se están encontrando es que tienen, bueno, un gran trabajo por parte de los medios en su contra y evidentemente del gobierno turco en su contra. Entonces es una especie de guerra de desprestigio y de contención, y ellos, pues bueno, repitiendo como mantra bastante el tema de se quiere la paz, es Erdogan que quiere la guerra.
Entonces, en este sentido, para continuar con esta línea, aunque luego hablemos de otros temas, lo que apuntábamos en el programa anterior de que había una posibilidad real de que el HDP, que ahora es un partido que está en el Parlamento turco, pueda ser ilegalizado, ¿es una posibilidad en esta escalada?
Mira, precisamente es una de las preguntas que le estábamos haciendo aquí a la copresidenta del partido precisamente aquí en la MED. No sé todavía la respuesta, esto ya te lo puedo decir, pero sí que lo sé a nivel más de lo que se puede sentir, no solamente a lo mejor aquí en Kurdistán, que tampoco hemos hablado mucho de esto, pero yo creo que en general en toda la izquierda europea es una posibilidad que se está viendo. Pero bueno, que no será, yo creo que no será tampoco tan fácil, ¿eh? O sea, sería una especie de escalada a lo largo del tiempo hasta llegar a una demonización directa. Primero, yo creo que es el descrédito total, la demonización del partido y de la iniciativa, primero por izquierdosos, segundo por procurros, tercero por, ¿no? Te podemos imaginar todo, o sea, por proterroristas, etc. Y a partir de esa escalada de descrédito, yo creo que no es algo descabellado a tener en cuenta, y además teniendo un poco en vista la evolución de la mayoría de los partidos estos de los estados estos supuestamente democráticos, cuando hemos estado en un partido que ha tenido esta tendencia. La respuesta exacta que nos ha podido dar la compañera, pues no la sabemos, ya la sabemos.
¿Qué tal, compañera? Pues has comentado antes también, ¿no?, de que habías asistido al Congreso de Mujeres Libres, y nos podrías explicar un poco de qué iba este Congreso.
No es el Congreso. Sí, bueno, es el Congreso, pero os cuento. El KJTA, se llama Congreso de Mujeres Libres. Digamos, per se mismo es una organización, o sea, o funciona como tal. Es una organización que, digamos, que es el paraguas político para todas las demás organizaciones que surgen, mujeres jóvenes, prensa, hay la agencia de noticias de mujeres, están diferentes organizaciones, están las academias de mujeres, están proyectos de educación, hay proyectos de salud, proyectos de cultura, etc., ¿no? Sería como un poco el paraguas político para todas estas organizaciones. Se llaman van reuniéndose en congresos periódicos para ir más o menos definiendo las líneas estratégicas, las campañas, todo esto, pero funcionan con sede propia y ahí se van encontrando y van haciendo tanto. Evidentemente, y tenemos el contacto, chicas, así que tranquilas que vamos a estar siempre en contacto con ellas, porque hay incluso un espacio concreto que es de diplomacia y de relaciones internacionales con otros grupos y colectivos de mujeres y de colectivos feministas en todas partes del mundo. O sea, para ellas también es prioritario, ellas nos dicen que la identidad, o sea, ser mujer es una identidad universal, con lo cual ellas aspiran a conectarse en plataforma y de manera horizontal con todas las mujeres del mundo, ¿no? Del mundo y de todo tipo de procedencia, ¿verdad? ¿No? Realmente, pues es eso, es, digamos, ese paraguas y gestionan, digamos, un poco la parte de las necesidades y... Pero claro, luego cada uno de las diferentes organizaciones son autónomas, ¿no? Es como, más que nada, un poco como el centro gestor de las necesidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues, van surgiendo nuevas iniciativas y van pues apoyando diversas iniciativas. Y claro, ellas mismas también forman parte de una red que abarca todo el Kurdistán, ¿no? O sea, es como son como redes, ¿no? Que diferentes nodos van llevando diferentes nodos y ellas, digamos, que son el nodo general del Kurdistán aquí en Turquía.
Bueno, lo que se ve claro, ¿no?, es que con la excusa esta antiterrorista, Turquía está lanzando un ataque, ¿no?, al gobierno sirio, a los kurdos e incluso a los movimientos democráticos de la propia Turquía. Tú hablabas de todas estas detenciones, más de 600 en el Kurdistán, pero hay más de, creo que, 12.000 presos políticos en Turquía en este momento, en las cárceles. Y en esta profundización de la militarización de la región, dices que hay una política de contención, pero imaginamos que puede empezar a existir una especie de tensión entre lo que son estas manifestaciones pacíficas que hemos visto en las redes sociales, que llamaban a la paz y que eran reprimidas por el gobierno turco con ráfagas de fuego real, y que además nos damos cuenta un poco de que allí Turquía se la considera pues un ocupante, ¿no?, y por eso hay todos estos checkpoints y estas cosas. Y en cambio puede existir una tensión con los que consideren que hay que pasar de la autodefensa, ¿no?, a tomar posiciones más beligerantes, ¿no?, respecto a... ¿Tú esto lo notas, lo vives, existe?
A ver, sí que existe. Por eso yo cuando digo que es una política de contención por parte del movimiento kurdo, es porque precisamente se quiere evitar ese tipo de escalada, ¿no? Sobre todo también porque se hace una interpretación, o al menos así un poco la sensación general, es que algo que me interesa en este momento, un tipo de conflicto como este, es a Erdogan y a su sistema político. Es decir, que realmente entrar en esta guerra beneficia simplemente... Erdogan está en una situación de debilidad muy grande ahora mismo con todas estas elecciones. Tras estas elecciones ha perdido la mayoría absoluta, y para poder pactar, todavía ayer vimos las noticias, pero como son en turco, no acabamos de entender, ayer había una jornada muy importante de negociaciones con el NHP y con diversas organizaciones ultranacionalistas y ultraconservadoras turcas para ver si llegaban a un acuerdo de gobernabilidad del Parlamento. Y no sabemos cuál es el resultado, pero hasta ayer, en realidad... está en una posición de no poder hacer, o sea, de tener que pactar constantemente cualquier tipo de medida que quiera hacer. Otro de los puntos débiles del gobierno de Erdogan ahora mismo es la corrupción. O sea, el nivel de corrupción y todos los casos, los escándalos de corrupción que están saliendo, que lo salpican directamente a él, o sea, le hace tener, y esto es una sensación generalizada, no hace falta ser kurdo, es como toda la izquierda turca y kurda, pues más o menos lo tiene claro, que están saliendo tal tipo de filtraciones también del enriquecimiento directo por corrupción de parte de Erdogan y de la familia de Erdogan, concretamente de su hijo, que si no hay un proceso que realmente pueda ocultar o tapar todo esto, Erdogan irá directamente a la cárcel. Entonces, como la cosa es tan frágil a ese nivel, al que le interesa realmente para asentar su poder y que el nacionalismo turco suba lo suficiente como para cerrar filas con él y de ahí, de esa manera, proteger todo este sistema político que ha estado generando en estas diversas legislaturas en las cuales ha sido presidente, si esto no lo consigue, se va a hundir todo el sistema, y además que ya sabemos que quería llegar a un cambio de la Constitución y generar un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, si todo esto se va al traste, pues claro, realmente él va a perder mucho más. Entonces, no, como cualquier psicópata gobernante de este planeta, porque esto en realidad es todo una panda de psicópatas, antes parece ser que prefiere una guerra con los kurdos para aglutinar todas las fuerzas nacionalistas y conservadoras en torno a él y su figura, antes de ese otro escenario. Y eso es un poco, por eso también, que la estrategia de intentar esa contención, precisamente para no conseguir un escenario que políticamente podría favorecer en una parte a Erdogan, aunque realmente parece ser que en general gran parte de la población que ya no, que está dejando de votar a la AKP y que está eligiendo otros partidos o castigando políticamente a Erdogan, parece ser que este tipo de estrategia tampoco a lo mejor tiene las garantías de surgir efecto, ¿eh? O sea, no hay ninguna garantía que en caso de que Erdogan no consiga llegar al acuerdo para el acuerdo con otras fuerzas políticas como el MHP, entonces, si no tenga que volver a hacer unas elecciones, gracias a toda esta escalada de violencia, poniendo en objetivo al pueblo kurdo, a las organizaciones kurdas, vaya a conseguir ese 3% que le falta para poder tener esa mayoría absoluta dentro del Parlamento. Entonces, claro, la sensación es que quizá estará un poco como lanzándose a la piscina a lo bruto, como cualquier psicópata que gobierna, ya sabemos que las vidas de las personas es lo que menos les importa, y simplemente por eso, por una cuestión absolutamente de su partido y de su persona, ¿no? Entonces no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero claro, mientras tanto se están perdiendo muchas vidas, y además vidas de gente muy joven aquí en la zona de Kurdistán, e incluso en la zona, dentro de, las, de los soldados turcos, porque quien muere son la gente joven.
Sí, mira, también te queríamos comentar en esta dentro en esta línea de debilidad que comentabas. Bueno, pues el ministro de Exteriores se ha soltado con que el PIT, el Partido de Unión Democrática, pues no era un objetivo, ¿no? En esta línea de desmarcarse un poco y focalizar, ¿no? La cuestión así de estos vínculos terroristas con el PKK, sabiendo que nos podrías explicar un poquito esta cuestión así de cómo se vive, ¿no? Desde por, ahora ya pasando un poco a la zona de lo que te pueda llegar un poquito del Kurdistán sirio.
Uy, desde aquí, a ver, las compañeras no hacen ninguna diferencia entre el Kurdistán sirio y el Kurdistán turco. O sea, al contrario, es un motivo de orgullo y incluso para que entendáis la afinidad completa. Por ejemplo, aquí la compañera que es presidenta presidenta o portavoz, o bueno, es la jefa de diplomacia, de no sé cómo llamarlo, porque es que los cargos aquí como que están como muy diferentes para entendernos, ¿no? La que lleva el tema de diplomacia de KJA, por ejemplo, ella es de Kobane y su familia es de Kobane. Lo que pasa es que, claro, toda esa zona ha sido dividida artificialmente. Tú, que precisamente, compañera, que eres experta en el tema de las fronteras, artificialmente por una frontera que ha separado familias de una manera directamente, y a unas las ha colocado, pues mira, pues porque les ha tocado en la zona turca y otras en la zona siria, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se está viviendo se vive directamente como una agresión a ellas mismas, pues que es real. O sea, por ejemplo, aquí, por decirte pequeñas anécdotas, estamos en casa de un compañero, y este compañero, bueno, fuimos a visitar a su madre y a su padre, que en un barrio así como de casitas y tal, en Ahmed, que es una ciudad que es de edificios reales, pero hay como este pequeño barrio residencial, así que pues fuimos a visitar, y justamente la casa de al lado habían alojado a una familia de Kobane, para que entendáis el nivel de... Entonces, claro, lo están viviendo como dentro de la misma progresión del mismo interés de desprestigio absoluto de lo que es toda organización vinculada al confederalismo democrático y a este proyecto político. O sea, no hay una diferencia entre Siria e Irak a nivel emocional por parte de las compañeras de aquí, y a nivel político tampoco. Entonces, claro, todo esto de la estrategia de generar esta buffer zone en la zona de la frontera de Turquía, o sea, lo ven directamente, pues claro, como un ataque directo al proyecto político y al proyecto al proyecto político que están llevando a cabo en Rojava, y evidentemente un poco a que las organizaciones de aquí pues también están funcionando, porque de hecho sí que es verdad que hay que decir de que quien funciona según esta estrategia o esta línea política es toda la gente que está vinculada o es afín no hace falta que forme parte del PPP como del partido, como afiliado del partido, sino toda la gente que está politizada y está funcionando en el entorno de las organizaciones políticas, sociales, educativas, etc., etc., de esta idea política. Pues aquí nos encontramos con que toda esta gente sí funciona con estas reglas, pero claro, no es la totalidad de la población kurda la que se adscribe al movimiento político, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sí que en Rojava pasa, porque realmente quien está de alguna manera articulando cualquier posibilidad de convivencia social es precisamente estas organizaciones que están allí, que son precisamente el confederalismo democrático y esta forma de funcionar, ¿no? Es esta estructura. Es la única diferencia. Pero más o menos yo ya te digo, a nivel emocional, todo lo que está pasando allí lo viven como una agresión directa.
Sí, no, yo lo comentaba también porque justo el día antes también habían habido, ¿no?, unas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos también en esa línea, ¿no?, marcando una diferencia que, bueno, tú sabes lo que es la cuestión mediática, marcando una diferencia entre lo que sería el PKK con el PIT, cuando, bueno, aquí hemos comentado y tú nos has comentado también el tema de que, claro, estos vínculos ineludibles. Pero esto, o sea, claro, son como diferentes miradas, ¿no? Desde, o sea, una cosa es el interior y otra cosa es la cuestión mediática. Aquí hemos hablado mucho de la guerra de la propaganda.
Sí. Pues la verdad, esto lo estábamos comentando precisamente esta mañana cuando hemos ido a visitar a las compañeras de la Academia de Mujeres. En este sentido, tienen un papel. A ver, yo creo que ellas saben perfectamente de esto, o como lo ven, es como podemos ver nosotras, ¿no? Realpolitik. O sea, por un lado, Turquía no deja de ser lo que es, ¿no? O sea, un ejército de la OTAN. Y Estados Unidos no deja de ser quien es, y a ver, el apoyo, digamos, a las guerrillas kurdas de las DPG, de las DPG en Siria, mediante los bombardeos de esta coalición en contra de Daesh, es meramente circunstancial, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí que se ve que ahí hay una cierta debilidad por ambas partes, ¿no? Y que son súper conscientes de que en realidad, o sea, a nadie le interesa el proyecto político que ellos están llevando a cabo aquí como una nueva forma revolucionaria o de una forma transformadora de todo, a todos los planos, que saben perfectamente que eso no interesa al sistema capitalista de donde venga el apoyo, ¿no? Y un poco casi la sensación, ya digo, no hemos hablado en profundidad, hemos hecho estas declaraciones, ¿no?, que son bastante recientes, entonces no hemos hablado con todas las compañeras. También hay que comentar que hay una cierta dificultad del idioma, ¿eh? O sea, no todas las compañeras hablan inglés, y realmente a lo mejor conversaciones políticas más profundas a veces el Google Translator tampoco nos las permite, ¿no? Pero cuando hablamos con compañeras que sí tienen un nivel inglés importante, pues bueno, la sensación, por ejemplo, hoy con estas compañeras de la academia es casi como de medio chiste, o sea, entre comillas, aunque la situación sea muy grave, creo que el papel de Estados Unidos ahora mismo tiene un papelón. Y por un lado, pues evidentemente no puede confrontarse a Turquía por toda la geoestrategia que se maneja en la zona, y por el otro lado, pues claro, están haciendo declaraciones de organizaciones que son afines precisamente al PKK, pues valorativas, ¿no?, en un plan positivo. Entonces, bueno, ahí tienen un papel, es como incluso bastante contradictorio, y no sé, a ver si esto ayuda quizá si se traduce en algún tipo de reprimenda al gobierno turco, porque ya me imagino que mucho más no va a ser, para que cambie estrategia en esta especie de guerra, de una especie, ¿no?, esta guerra que se está declarando contra el pueblo kurdo, contra el movimiento kurdo aquí en Turquía.
Y una pregunta así cortita, que porque esto me ha, ya sabíamos lo de la base aérea de Incirlik, que se la habían dejado para uso estadounidense. Yo había leído algo de la base aérea de Diyarbakir. ¿Tú sabes algo? ¿Realmente hay algo de cierto?
A ver, yo sé lo mismo Creo que tú. Yo sé que han llegado aviones F-16 del ejército americano a la base de aquí de Amet, a la base aérea. Piensa que, por lo que estamos viendo, o sea, la mitad de Amet está tomado por el ejército, que aquí estoy exagerando, pero justamente en el interior de la ciudad de Amet hay un cuartel inmenso, o sea, no os podéis imaginar, de kilómetros y kilómetros cuadrados dentro de la propia ciudad de Amet, está, digamos, pero sería ejército de tierra, básicamente. Y en las afueras sí que nos han comentado que hay aeródromos militares, ¿no? Y hay varios cuarteles, ¿no?, distribuidos. Y yo por las noticias sí que he visto que han llegado unos cuantos F-16 a precisamente a la base aérea de aquí de Amet. Pero ya te digo, lo que sí vamos oyendo son helicópteros, eso sí, pero esto tiene más que ver con helicópteros policiales y tiene que ver con momentos en los que hay algún tipo de enfrentamiento. Por ejemplo, esta mañana se oían en la ciudad de Amet, por lo que os comentaba, ¿no?, por lo que había pasado, el asesinato de este señor y, bueno, los enfrentamientos que habían habido en respuesta, ¿no? Entonces, por lo demás, solo sé lo que sé, lo único que sabéis vosotras por prensa.
Compañera, yo quiero cambiar un poco de tercio, de tema. Bueno, estás allí acompañada de muchísimas mujeres que están, bueno, pensando cosas nuevas, están ilusionadas, están asustadas, están, bueno. Y, bueno, esta ciudad de Amet, ¿no?, que donde estás tú, que más o menos tiene unos 500.000 habitantes, está al lado del Tigris. Y, bueno, esta semana, preparando un poco el programa y tal, estuvimos mirando las declaraciones de un historiador kurdo, que analizando el tema también hablaba del tema del agua, ¿no? Y el tema del agua y el feminismo ahora mismo son dos temas, el ecologismo, el feminismo, que están juntas en todo este repensar la realidad o el futuro. Y bueno, hace unos programas atrás, no sé si te acuerdas, que hablamos una vez sobre todas estas represas que Turquía estaba construyendo en la frontera con Siria precisamente para controlar lo que es el flujo del agua del Tigris y del Éufrates, que son estos dos ríos que, como bien sabes, pues riegan todos los campos de esa zona. Y es otro de los recursos que creemos que aquí están en juego. El tema del agua es un tema que lo habéis tocado, lo habéis hablado, cuéntanos un poco.
Pues mira, la pregunta me la haces demasiado pronto, porque precisamente suponemos que mañana vamos a encontrarnos con uno de los compañeros que es el experto en el tema de recursos, sobre todo en el tema de agua, y trabaja aquí en la municipalidad de Amet y está muy, muy metido en el tema de la gestión de precisamente del Tigris. Todavía no hemos tenido un encuentro con él porque en este momento se encuentra en Dersim. Dersim es otra de las ciudades que está teniendo muchísimas complicaciones y ahí está, bueno, y de hecho las carreteras también están cerradas. Entonces, esperemos que mañana precisamente podamos encontrarnos con él. Como bien dices, lo que sí podemos decir desde aquí, y es un discurso que nos repiten siempre ahí a donde vamos, es que no se puede desligar el proyecto político del confederalismo democrático, del feminismo y de la ecología. O sea, es va todo junto, o sea, democracia directa, o como ellas me llaman también, democracia moderna, ¿no? Hablan mucho de modern democracy, bueno, confederalismo democrático, ecología y feminismo es todo uno, ¿no? Entonces no se puede desligar una cosa a otra. Es un cambio de la mentalidad en la cual también el tratamiento de los medios, de la economía, de la riqueza, de la diversidad y tal, es central. Entonces, en concreto, el tema de cuáles son los proyectos o de propuestas, cuando hablemos con Erjan, que es el compañero mío que está especializado y que precisamente está trabajando sobre el tema, que lo veremos mañana si todo va bien, inshallah, y puede salir de Dersim, pues, por ejemplo, entonces podríamos contar más a nivel concreto. Pero sí, lo que tú dices, o sea, el tema de las presas, y de hecho ahora mismo se están aprobando construcciones de nuevas presas, y también tienen mucho que ver con la misma estrategia de antaño, ¿no?, que es limpiar la zona de guerrilleros, ambiente directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando tenga más información os prometo que hablemos especialmente de eso.
Pues genial.
Sí, compañera, yo también igual cambiando un poco de... Si tienes en esta línea, igual... ¿No? Vale. Lo que tú nos comentabas ahora, ¿no? Que no estaba...
musical, que es una orquesta...
Perdón. Vale. lo que tú nos comentabas antes de que habías estado con las... visitando, ¿no? La Agencia de Noticias de Mujeres... Y luego que nos has comentado el tema de la censura, ¿no? Que existía, no sé si te referías concretamente dentro del país, ¿no? De que había una censura bastante brutal. ¿Qué te han comentado ellas? O sea, ¿cómo se organizan ellas como agencia? ¿Qué medios utilizan también para poder difundir, ¿no? O a lo que nosotros llamamos contrainformación, porque aquí también la información llega pues bastante a cuentagotas, ¿no? Tienes que estar escogiendo páginas concretas para poderte enterar, porque los más medias pues evidentemente no nos hablan de todo esto que tú nos estás comentando. ¿Qué te han comentado ellas en relación al manejo de la información, de cómo se organizan, cómo circula esta información y con en relación a la censura, cómo se la apañan, ¿no?
Mira, esta pregunta precisamente es una pregunta que les hemos hecho nosotras y me ha gustado mucho la contestación que nos han dado. La contestación que nos han dado directamente es que, o así en plan general, es que no, ellas no diferencian la censura por parte del Estado de la censura que hace el patriarcado. O sea, y es una cosa que nos ha sorprendido muy gratamente porque también nos ha hecho reflexionar, ¿no? Como porque ellas te dicen que el Estado es hombre, ¿no? El Estado es el patriarcado, ¿no? El patriarcado, o sea, el Estado funciona porque funciona el patriarcado. Entonces, te dicen, bueno, el gobierno por una parte, pues evidentemente censura. Ellos han tenido también pues amenazas directas de cierre del espacio, sobre todo en la época de las manifestaciones a favor de Kobane, ¿no? Cuando estaba resistiendo al embate de Daesh, pues, sabéis que aquí hubo manifestaciones, murió muchísima gente en las manifestaciones, arrestos y tal, pues a ellas directamente las apuntaron y bueno, pues las han amenazado directamente. Si les han hecho picote, les han cerrado, les han hackeado la página, o sea, cosas así muy directas les ha pasado. Pero no se paran tampoco de toda la dificultad que supone de ser una agencia de mujeres y luchar contra el menosprecio que tienen hacia su trabajo por parte de incluso los compañeros y los hombres en general, sean kurdos o turcos, ¿no? O sea, incluso a niveles de que ellos comentaban de que tú estás ahí intentando cubrir algo y ellos te dan codazos y te apartan, ¿no? Para ellas no se paran la censura del Estado y de la censura del patriarcado, ¿no? Y me ha parecido como y te lo analizan en un todo, ¿no? Directamente, es decir, la censura que nos hace el patriarcado y la misma censura que también nos hace el Estado, y entonces son como te van relatando, pues el Estado nos hace ta, 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 los compañeros no nos prestan nuestro trabajo, nos ningunean, no sé qué, y te lo ponen todo como una gran censura, ¿no?, contra la que tienen que luchar. Pues lo que dicen ellas, con disciplina y perseverancia, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen.
Pues eso es, nos lo podríamos aplicar nosotras también, disciplina y perseverancia. Oye, pues mira, yo hablando ya pues como de cosas más bonitas, ¿no? En el sentido de que, bueno, Admet es una ciudad que está en lo que era el antiguo reino hurrita, ¿no? En Mitanni, en la ciudad de Mitanni. Digamos que estamos hablando de lugares de la cuna de la humanidad o de la civilización, más bien, como lo vendríamos entendiendo. De hecho, lo que hablábamos antes, ¿no? Que está al lado de la ciudad, al lado del Tigris. Y además esta cultura era bastante especial en su religión porque tenían una religión en la que su divinidad principal era una mujer, que era Ishtar, a diferencia de las otras grandes potencias que había en ese momento, que eran divinidades masculinas. Y bueno, ahora digamos que podríamos decir que todo este contexto en el que están ellos ahora, me imagino que está generando una efervescencia cultural de nuevo, ¿no? Porque porque bueno, pues porque se están organizando, porque llevan mucho tiempo organizadas, pero bueno, también tienen el foco ahora mismo de lo que son los media, ya sea para bien o para mal, y me gustaría un poco que, ya que estás en esa ciudad milenaria o que está al lado de una ciudad milenaria tan, tan importante para la historia, pues que nos contaras un poco si tú notas que existe pues una efervescencia cultural allí.
Pues la verdad que moviéndote con las organizaciones de las compañeras, sí. Hay organizaciones exclusivamente dedicadas. Eso me estaba diciendo, estamos saliendo del local del HDP porque ya llevábamos mucho rato. Pues en realidad sí que se nota, sobre todo, se nota en ese entorno. En el entorno que estamos visitando. O sea, una de las partes básicas que consideran que forma parte de la lucha política es precisamente la creación cultural. La música, la literatura, todo lo que participe. Fuera de este entorno, claro, estamos muy focalizadas, no sabría decirte, pero sí que vamos viendo bastantes espacios de evento cultural, eso sí. Pero ya te digo, también es verdad, supongo que estamos muy centradas en un entorno que es, claro, para ellos es absolutamente prioritario. Entonces no sabría que bueno, necesitamos más vías para poder copsar todo lo que está pasando.
Claro, hay un cambio de mentalidad, y para hacer ese cambio de mentalidad me imagino que se tendrá que plasmar en bueno, un renacer cultural en todos los sentidos. Además, si de alguna manera están viviendo la represión por tener una diferencia, pues me imagino que eso, por otro lado, lo que potencia es que bueno, la diferencia se haga más grande. Bueno, ahora volviendo así a temas más geopolíticos, bueno, lo que hablando de nuevo de la política de Turquía, escuchábamos o leíamos que en el fondo al final las grandes potencias lo que quieren con todo esto es debilitar a Siria, balcanizar toda la región y finalmente en el fondo al final lo que interesa es controlar a Irán, ¿no? Que sería la gran potencia que podría hacerle sombra a una Turquía fuerte o cualquier otro de estos estados inventados árabes como Siria, Irak, que ahora están fallidos. ¿Cuál crees tú que en este momento es el análisis que se hace en referencia a la política con Irán?
La política con Irak.
Con Irán. No con Irak, con Irán.
Yo creo que, al menos, claro, una cosa es lo que opine yo, que eso ya lo hablamos directamente en el programa nosotras. Yo creo que ahora mismo el foco, y teniendo en cuenta el debate interno que veo en los compañeros y compañeras que forman parte de las organizaciones, no es tanto el tema de Irán como realmente es la deriva de que es el gobierno de Erdogan. O sea, Turquía como potencia regional, yo creo que está más presente en el análisis político de las compañeras que realmente el papel directo de Irán, que también lo tocan, pero mucho más transversal. Supongo que también es porque aquí viven directamente las consecuencias directas de las aspiraciones de ser un eje, un actor principal en la zona, pues del país que los tiene sometidos, ¿no? Entonces, yo, el análisis del tema de Irán y más con el tema de los acuerdos nucleares con Estados Unidos y tal, pues yo creo que colateralmente no lo analizan tan de manera directa. Sí, de alguna manera, lo que tú comentas, el papel de Hezbollah en Siria sí que les toca más directo. Yo te digo, de todas las charlas que nos hemos pegado, estoy intentando hacer así un poco el filtro de lo que ellas, de lo que yo veo que a ellas las tienen más centradas a la hora de hacer un análisis político. Yo creo que es más que nada la intención de Turquía de ser precisamente de tener un papel principal en la gestión de toda la zona, de la geoestrategia de la zona, más que de Irán. Irán yo creo que lo tiene muy en segundo plano, y sí que está ahí, pero sobre todo, yo te digo, es el tema de Turquía. Turquía y la colaboración de Turquía con todos los movimientos islámicos anti-Assad, ¿sabes? Esto lo tienen, vamos, gravísimo.
En todo caso, evidentemente, la cuestión de Daesh y la fuerza, ¿no?, que el pueblo kurdo junto con otras poblaciones de la zona tienen en esta lucha, la reivindican, quiero decir, son conscientes de la fuerza que eso les da.
No he entendido muy bien la pregunta.
No, sí. Claro que en esta guerra así mediática, ¿no?, que podríamos llamarla por de la propaganda, ¿no?, o sea, desde aquí o desde la prensa así internacional, pues lo que se plantea es un poco el tema de la importancia, ¿no?, de no, por ejemplo, la pregunta que te había hecho antes sobre el PIT, ¿no?, iba un poco en esta línea, ¿no?, la importancia de la lucha contra Daesh. La importancia que tiene en cualquier, en todo caso, ante cualquier movimiento que pueda hacer Turquía. De hecho, es como ha colado, ¿no?, estos bombardeos, y tiene mucho peso a nivel internacional. Entonces, allí son conscientes de la fuerza que eso les da, y bueno, evidentemente son conscientes del sacrificio que se está haciendo. Quiero decir, ¿cómo interpretan esta avanzada y esta connivencia de Erdogan, del AKP, del gobierno turco con Daesh?
Sí. Bueno, como tú bien te dices, son muy conscientes de que, de alguna manera, a nivel sobre todo de la gente en general, no de los fascistas o de la ultraderecha o de los elementos conservadores de la sociedad, incluso a nivel internacional, el hecho de que estén luchando contra Daesh y que sean los que están dando cara y la vida en contra de Daesh, son conscientes de que esto les legitima ante el mundo. O sea, en eso son muy conscientes. Pero también son muy conscientes de que ahora mismo, pues lo mismo que hemos dicho, ¿no?, del apoyo de en este caso de Estados Unidos o de la coalición de Estados Unidos, es absolutamente circunstancial. O sea, no es un apoyo que van a poder contar con él, con un proyecto político de base, como que quieren gestionar, anticapitalista, feminista y tal, ¿no? Ya saben que es absolutamente circunstancial y que si hay algún apoyo que pueda... Cuidado, que me he caído, que se va a sentar. Es que estamos viendo un coche. Entonces, que les pueda ayudar va a ser de la gente, de la gente. O sea, de la gente, de las organizaciones, de los colectivos, bueno, a nivel internacional. De la presión popular o de la presión de la gente es la que va a conseguir que si hay alguna balanza que se derive hacia ellos, sea en ese sentido, sea así. No creen, ¿eh?, en los estados, o sea, al menos...
No te estamos escuchando, compañera. Ahora mismo te acabamos de perder un poco. Si te acercas ahí al teléfono.
Sí, vale. ¿Me oyes ahora?
Ahora sí, ahora mejor.
Vale. Pues eso, que realmente... O sea, ¿dónde estábamos hablando? ¿Dónde lo habéis perdido?
Te hemos perdido en que son conscientes, pero bueno, que es un apoyo circunstancial.
Que el apoyo que le pueda venir de cualquier tipo de Estado no es un apoyo que vaya a ser incondicional y que vaya a apoyar el proyecto político, sino que es circunstancial por elementos de interés geoestratégico del momento. Entonces tampoco, o sea, cualquier tipo de...
Bueno, pues acabamos de perder la llamada. Vamos a intentar volver a recuperarla. Vamos a poner un poco de música y ahora continuamos. Thank you.
eso. Oye, por eso que vamos a ponerte en directo.
Ya está, compañera. Ya hemos vuelto a recuperar la llamada. ¿No nos escuchas bien?
Sí, ahora lo escucho bien. Ahora sí.
Creo que te estabas moviendo, ¿no? Os estáis trasladando de un lugar a otro y de repente ha sido como... Bueno, demasiado. Hemos aguantado así bastante rato, ¿no?, con la comunicación y se ha cortado.
Exacto, exacto. Estábamos moviéndonos ya de la sede de CDT a otro punto. Ya veis que se puede imaginar que íbamos arriba para abajo aprovechando los gritos que tenemos aquí en AMED, porque hay mucho que ver y mucho que hablar.
Pues así como para finalizar, ¿hay algún mensaje que quieras transmitirnos, que te hayan transmitido ellas a ti y que nos quieras transmitir y una puntualización final para acabar con la conexión de hoy?
Bueno, yo creo que ya os lo he dicho más o menos a lo largo de la charla que hemos tenido, pero eso, que el Estado, que el patriarcado es el Estado y que las mujeres somos una identidad universal, que bueno, que tenemos que aspirar a estar todas unidas. Y esto es algo que es muy bonito, además, no solamente lo dicen, sino que además te lo hacen sentir. O sea, te lo hacen sentir en todos los aspectos, aunque chapurrees mal el inglés y entonces la persona no te acaba de entender. O sea, pensar solo una cosa, que ahora mismo están todas las organizaciones volcadas por el tema de la guerra. O sea, ellas hablan abiertamente de guerra. Y aún así, o sea, nos están recibiendo y están pasando el tiempo con nosotras, dejando de trabajar. O sea, por ejemplo, hoy la compañera de la Academia de Mujeres ha dejado de trabajar para poder estar con nosotros por la mañana, así todo el día. O sea, y los compañeros que nos acogen en sus casas nos están llevando de arriba para abajo. Yo incluso, o sea, realmente lo de la hospitalidad kurda es no es una especie de fama mal ganada, sino que es absolutamente alucinante, ¿no? O sea, no me extraña que una revolución de las mentalidades pueda llevarse a cabo con esta capacidad de compromiso y de trabajo.
Bueno, pues cuídate mucho, te queremos entera de vuelta. Y esperamos todas las informaciones y todas las entrevistas y vídeos y de todo que hagas. Y bueno, yo personalmente te mando un beso y ahora las compañeras se despiden también.
Por supuesto, te enviamos un besazo, te enviamos muchos abrazos, te enviamos los mejores deseos para que te vaya todo muy bien.
Sí, yo suscribo todo lo que han dicho las compañeras anteriormente. Nada, también decirte que igual, no sé, estamos ahí conectadas de alguna manera y si ya sabes que en algún momento pues se necesite pues hacer alguna conexión por algo o que haya alguna necesidad, pues aquí estamos y que ya sabes que los micros los activamos rápido aquí en esta radio, ¿no? En Radio Bronca. Que cuídate mucho y que vaya muy bien y mucha suerte para continuar el viaje.
Sí, le comparas con esto todo el material y mostrar toda la materia que estamos recopilando a las compañeras. Y sí, si hay una cosa excepcional más allá de la situación que más o menos vamos llegando, ¿no? Si podemos verlo en primera persona, si conseguimos llegar a una de estas ciudades, en Ponta, Jacarí, o Josepova, o Sirepi, tener en cuenta y decir, os llamaremos directamente a la radio para contactar con vosotros y contaros al menos lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo.
Vale, un abrazo.
Mucha suerte.
Un abrazo.
Cuídate.
Chao.
Chao.
ya tekeriye, min bir ya tekeriye, bağverkin bir ya tekeriye. Depersece rengi buhare, depersece gülen bedare. Depersece rengi buhare, depersece gülen bedare. Min bir ya tekeriye, bağverkin.
Pues bien, aquí estamos en directo en este espacio de Electrones Libres en Radio Bronca, Radio Libre, 104.5. Os podemos dar también el teléfono si queréis participar o decir la vuestra después de si habéis estado siguiendo esta conversa que hemos tenido con la compañera Electrona, que está lejos, pero la hemos sentido muy cerca a través de... Del teléfono y aquí a través de los micros, pues esperamos que también vosotras lo hayáis sentido así. Es el teléfono 933594900. Entramos, antes de entrar en la segunda parte como del programa, pues queríamos comentar un poco la conversación, esta charla. Lo primero es como, bueno, pues hemos quedado contentas, ¿no? De la compañera está bien, el tono de voz, ¿no? Está pues bastante animada. Y con muchas ideas, ¿no? De que al final, si no llegan a los lugares que querían llegar, pero sí que van a poder acceder a visitar a muchísimos colectivos, grupos, ¿no? Se están ahí conectándose y creando redes, que yo creo que también es una de las cosas más importantes también para una vez que cuando vuelvas, pues, seguir conectadas de alguna manera, ¿no? También.
Sí, y bueno, me imagino que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, obviamente, como no podía ser de otra manera. También así tenemos excusa para volver a conectar con ella más adelante. Pero sí que parece ser que, bueno, el proceso de paz ha finalizado. Tenemos que recordar que y se iniciaba en el 2012 y después de los atentados en la población de Surús, donde de hecho murieron anarquistas ahí también, pues se rompen las negociaciones. Y sí que es verdad que ella comentaba que el patriarcado es el Estado y que ellas no reconocen a los Estados, pero estas negociaciones de paz con el Estado de Turquía eran necesarias para que la escalada posible pues no llegara a la guerra, que es lo que parece ser que va a suceder. También comentar que cuando ella decía que se sentía emocionalmente, hay una unión, bueno, es que no puede ser de otra manera. Tenemos que entender que la población kurda, pero no solo la población kurda, porque en toda esta región son muchas etnias, culturas, religiones, es una zona de paso histórica en donde se han compartido muchas culturas y donde se han encontrado muchas maneras de pensar, grandes centros filosóficos, está lleno de lugares monumentales que nos recuerdan pues que la mayoría de esos valles y esas zonas llevan más de 4.000 años habitados por seres humanos y bueno, pues claro, en el caso concreto de los kurdos, pues bueno, llevan muchas guerras ya con el Estado turco, ¿no? En 1984, en 1999, en el 2004. Luego los kurdos de Irán también tuvieron sus revueltas y en el 62, en el 74. Todo esto ha generado constantemente movimientos de estas poblaciones en toda esta zona. Y luego en el 91, tras iniciarse la guerra de Irak contra Saddam Hussein, recordar que más de 1 millón de kurdos del Kurdistán iraquí huyeron hacia Turquía, creando una de las, bueno, desastres humanitarios muy Éxodos. Importantes.
Bueno, hubieron una masacre, ¿no? La masacre de Saka.
Exacto. De hecho, eso hizo que las Naciones Unidas interviniera Bueno, y bueno, interviniera durante 3 años, estuvo ahí metida precisamente con todo este tema, y luego, pues ahora en el 2010, iniciada la guerra en Siria, pues de nuevo todas estas movilizaciones. Entonces yo imagino que sí, cada uno será de su padre y de su madre, pero en general es muy difícil hablar de una unidad étnico-cultural, porque hay constantes movilizaciones, y por supuesto esto hace que haya este sentimiento general, ¿no?, de solidaridad entre todas las personas que sufren estas represiones, ¿no?
Sí, bueno, en todo caso yo también solo quizás, ¿no?, añadir, porque claro, es un problema cuando tienes una conversación por teléfono, porque bueno, pues la radio no está sobrada de pasta, por cierto, o sea, bueno, pues os animamos a que acudáis a cuando hacemos alguna actividad y tal, porque realmente para poder realizar estas conexiones, pues tanto la compañera como aquí, pues nos vemos un poco apretados. Nos hubiera encantado estar mucho más rato con ella o estar así, sentirnos un poco más libres para hablar con ella, y sin embargo, pues el tema del tiempo, que no es el tema del tiempo, es el tema del dinero, porque el tiempo en este sentido pues es dinero, pues ha sido una pena, porque realmente lo que ella comentaba de que se estaba hablando de guerra, bueno, pues hemos leído un artículo muy interesante que se preguntaba sobre una guerra civil en Turquía. En este sentido, pues añadir un poco al tema del HDP, bueno, y uno de los que es Demirtas, ¿no? Claro, en las declaraciones, por ejemplo, últimas que ha hecho, pues se le pincha un poco con el vínculo con el PKK. Evidentemente, pues hay un vínculo. Y evidentemente, estamos hablando de grupos de izquierdas. Evidentemente, pues se ha desmarcado de estas primeras reacciones estas reacciones del PKK, que el PKK considera de autodefensa, evidentemente, ante los bombardeos. Pero bueno. Hemos hablado de una posibilidad de que sean ilegalizados, hemos hablado de que el desprestigio pues le supone a Erdogan poder intentar recabar otra vez de nuevo una mayoría absoluta. También quisiera comentar que, como bien decía la compañera, ¿no?, que hay mucha gente de diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes pulsiones en general, y que, por ejemplo, una de esas pulsiones también es la islamista. Existe en Turquía y tiene fuerza, como se demuestra en la propia existencia del AKP, el Partido de la Justicia y Desarrollo de Erdogan, pero también con el movimiento Gulen, un movimiento que, según cómo, pues le ha bailado el agua, pero que en estos últimos tiempos se ha presentado como un adversario, y de hecho han habido muchas también detenciones, ¿no? El movimiento Gulen, bueno, es uno de sus líderes también, ¿no? Es el Fethullah. Bueno, por eso se le llama, ¿no? Es el movimiento también Hetizan, Fethullah Gulen, que ha estado refugiado en Estados Unidos y también, de hecho, tiene un cierto vínculo con Estados Unidos. El movimiento Gulen está muy inmerso, muy, muy metido en lo que es el ejército. El ejército Erdogan tampoco, a ver, es una pata, entre comillas, medio coja, porque bueno, hay mucho nacionalista, evidentemente, en el ejército, y hay muchos simpatizantes del movimiento Gulen, contra el que Erdogan también ha establecido una cruzada. Entonces, tampoco. Erdogan ahora mismo, como bien decía la compañera, se encuentra en una situación de mucha debilidad, y yo tengo muchas dudas de cuáles son las intenciones de otras potencias, ya sean de cerca y de lejos, con respecto a este personaje y a su continuidad en el gobierno de Turquía. Pues hay muchos intereses, hay tantos intereses que es muy difícil, aquí lo hemos comentado muchas veces, es muy difícil desentrañar, ¿no? O sea, treure l'aigua clara, Es difícil porque hay muchos intereses y en este sentido, por ejemplo, yo siempre me repito, pero es que a mí me parece que es súper importante la cuestión de los recursos de gas, de petróleo, los recursos hídricos, por supuesto, y también la existencia de este nuevo yacimiento en el Mediterráneo Oriental para alimentar de gas a Europa. Toda esta zona ahora mismo está inmersa en una efervescencia que se nos escapa. En realidad, y todas estas personitas, ¿no? Este proyecto de Rojava, del confederalismo democrático, que todo hay que decirlo, viene de la mano del PIT, este partido que hemos dicho, del Partido de la Unión Democrática, que está vinculado al PKK, pero que en todo caso solo existe, o solo en el Kurdistán, podríamos decir, sirio. Evidentemente ha habido un cambio estratégico y ahora lo que hay es mucha confusión también, porque también vamos a recordar que el dirigente de PKK lleva encarcelado desde el 99 Öcalan, y hace 4 meses que no se le puede visitar ni siquiera a sus abogados, en un momento en el que para muchas personas la opinión del impulsor, ¿no? Uno de los impulsores del confederalismo democrático, pues es muy importante. Es una situación muy convulsa ahora mismo y nosotras, desde luego, ya se nos encogió un poquito el estómago cuando empezaron los ataques del ejército, de la aviación turca, porque sabíamos que nuestra compañera iba para allá. Pero evidentemente, en realidad, si le dedicamos estos programas es porque sufrimos por la gente que vive allí, que está sufriendo lo indecible. En Siria están sufriendo lo indecible. Sabemos de ahora mismo la cuestión del Mediterráneo como un cementerio está directamente vinculada a todas estas vicisitudes en los países árabes y en los países de Oriente Próximo. Yo creo que acabo aquí porque además tenemos, pero bueno, también lo vinculamos, ¿no? por ahí, ¿no? Por toda esta gente que sale, que escapa, que porque hay gente que lucha, pero también hay, por ejemplo, hace poco, los últimos rescates, estamos hablando de niños y niñas que viajan solos porque, lo mal que hay que estar para que envíes a tus hijos y a tus hijas, ¿no?, a cruzar el mar para buscar un refugio en esta Europa que lo único que mira es por sus propios intereses y que es una vergüenza. Y siguiendo con esto, con estas vergüenzas que estamos viviendo continuamente, pasamos al siguiente, a la última cuestión del programa.
Antes quería decir una cosa, sí, para acabar, a lo mejor podemos poner un micro tema y ya nos vamos a Salou, pero bueno, decir que en 1931 Atatürk, o sea, en referencia a la posibilidad de una guerra civil en Turquía, yo creo que no, porque hay un elemento que es el ejército turco, que sería como el padre de la República Moderna Turca, ¿no?, y que siempre ha hecho un poco de árbitro respecto a la política allí. Digamos que en este sentido a lo mejor se parece un poco a la historia de los levantamientos españoles, no lo sé, pero bueno, a lo que me refiero es que el ejército es un ente político muy importante en Turquía, con el cual Erdogan no se ha llevado muy bien. Y recordar pues que en 1931 Atatürk hacía oficial un lema, que es el lema oficial de la República Turca, que es paz en Turquía, paz en el mundo. Bueno, pues esperemos que esto que tienen acuñado en sus banderas y en su historia, pues que empiece a resonar más y que Turquía empiece a ser un poco menos beligerante y que no acabemos en una guerra total, que lo único que haría precisamente es empeorar lo que comentaba la compañera, que es este exilio masivo de seres humanos que lo único que buscan es salir de esta guerra que parece que va a ser bastante larga.
another song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Working class, 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 working class. What's up?
D-Dog. Drowning Dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom
now. This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. It's a class war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious.
Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fucks.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power?
It's a class war.
Say it loud.
It's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
It's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class got to do with it?
It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala vista.
Class conscious. Hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. What? A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production.
You know.
Uh-huh.
Yeah.
Class war.
Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Puppe passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand Stand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo,
for a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζωπ' εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους, δεν επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια. Για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία.
financially unstable.
The future's still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future's still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Por el underground que acoma. Oye, the ground que acoma.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Spuck auf rechts.
For the life every day and the people we got.
Bueno, y hemos dicho que íbamos a continuar con un tema que nos daba mucha vergüenza, pero también nos daba un poquito de vergüenza haber puesto un tema tan bonito, tan interesante por toda la historia del tema, pero bueno, y no haber dicho nada sobre ello. Además es un tema que se nos ha repetido, era una música muy bonita hecha por una orquesta en un valle que está luchando precisamente en una ciudad turca en la costa mediterránea, Seferihisar. Donde se ha hecho una escuela de la naturaleza y hay un movimiento ahí potente en contra de la construcción de una presa que va a destrozar el valle Alakirneri. Debíamos decirlo y bueno, con esto yo creo que ya hemos acabado el tema de Turquía, aunque después hemos puesto la música y aquí la compañera y yo hemos seguido hablando del ejército porque realmente, bueno, pues tiene mucha tela. Esperamos que os haya interesado porque por lo menos ya te digo, con solo un poquito menos que a nosotras ya vamos, porque a nosotras nos apasiona lo que ocurre en el mundo y por eso nos avergonzamos tanto.
Bueno, yo creo que también hoy igual han podido comprobar, soy una invitada en el programa de Electronas Libres, que no he dicho nada al inicio. Yo agradezco aquí a las compañeras, ¿no?, que me han invitado aquí al programa para poder hacer también la conexión con la otra electrona que la tenemos lejos, pero a la vez cerca también, de alguna manera. Que las cosas están mucho más conectadas de lo que nos pensamos, ¿no? A veces igual, pues para hacer estas conexiones hay que tirar mucho de la manta y sacar el hilo y la aguja, ¿no?, y empezar ahí a hilar, ¿no?, todas estas sucesos o acontecimientos que pasan en el resto del mundo, pero de alguna manera bueno, pues este sistema capitalista en el que vivimos, que es global, pues los problemas, salvando las distancias dependiendo de los contextos, ¿no?, los lugares, que eso también son particularidades que pues no es lo mismo, ¿no? Sobre todo no es lo mismo ni la resistencia ni la lucha, ¿no?, de cómo se expone el cuerpo dependiendo en qué lugar nos encontremos para luchar contra este sistema de mierda, contra el capitalismo y el patriarcado. No es la misma circunstancia de las vivencias de las personas, ¿no? Pero sí que de alguna manera se están un poco hiladas, ¿no? O sea, tienen algo que ver porque siempre hay unos intereses, ya sean económicos, intereses políticos, geoestratégicos, y esto es un denominador común, básicamente, en las diferentes o los diferentes análisis, ¿no?, que se realizan aquí desde la radio, dependiendo del lugar que viajemos, ¿no?, que nos traslademos para comentaros cómo está la situación, ¿no? Ahora igual también queríamos hablar en esta última parte del programa, ¿no?, de que los hechos que han ocurrido en Salou, y también hablando, valga la redundancia, ¿no?, de este hilo de estas conexiones de las situaciones, ¿no? El 9 de agosto concretamente se hizo una manifestación en Ferguson que querían seguir homenajeando también a Michael Brown, ¿no? El asesinato de Michael Brown del año pasado en Ferguson, hubo una manifestación y con la consecuencia también de disturbios, ¿no?, de por parte de la policía, pues hubo también ahí un despliegue y una represión pues bastante bestial, hubieron y inevitablemente esto acompañado, pues esto desemboca en disturbios, ¿no? Y el día, esto fue el 9 de agosto, y el día 11, el martes, en Salou, pues hubo una macrooperación también contra el Top Manta, como si nos pintaran el Top Manta como si fuese, no sé, pues un nuevo grupo terrorista, ¿no?, de alguna manera, porque las macrooperaciones que realizan, incluso, ya no dicho por nosotras mismas, sino por análisis de periodistas, lo ven como algo desmesurado, ¿no?, como que no entienden muy bien los líderes, ¿no?, de los que se benefician de alguna manera de esta venta ilegal que ellos les llaman, pues pueda ser como un peligro para la sociedad, como inminente, ¿no? No sé, es como algo muy bestial. Ellos te lo pintan, ¿no? Los más medias te lo pintan como que es algo necesario a destruir, a erradicar y tal, y no sé qué, y por eso ellos nos transmiten estas las imágenes, ¿no? Entraron concretamente el martes 11 a las 6 de la mañana, pues en tres pisos, donde ellos creían que ahí había, ¿no?, unos peligrosos, ¿no?, personas peligrosas, ¿no?, dedicadas a este al Top Manta, ¿no? Bueno, pues entraron en tres casas y en una de ellas concretamente se produjo una muerte, ¿no? La muerte de un senegalés, un hombre de 50 años, Morsila, llevaba 20 años viviendo, o sea, hacía ya 20 años que era vecino de Salou. Esta persona se dedicaba a la venta ambulante y era un trabajador, ¿no? Y esta persona murió porque se precipitó por el balcón de su casa desde el tercer piso, ¿no? A partir de aquí contamos un poco los hechos, ¿no?, de cómo transcurrieron, porque lo único que nos ha mostrado en las imágenes, los más medios nos han bombardeado estos días, pues son con los disturbios que se han creado a través de la inmediata manifestación que se produjo, ¿no?, en la Plaza Sant Jordi allí en Salou. Pues no han parado de mostrarnos las imágenes de los disturbios, de cómo iban volando las sillas, las mesas, ¿no? Entonces esta indignación empieza pues a partir de esta muerte. Luego también pidieron explicaciones, tanto los familiares, los amigos y compañeros y la comunidad senegalesa en general en Salou, pidieron explicaciones de esta muerte. Ellos no entendían, niegan rotundamente desde el primer momento de que no ha sido un suicidio, que esta persona, que Morsila, no se ha tirado por el balcón. O sea, estamos hablando de un trabajador que lleva viviendo, que es vecino de Salou, lleva viviendo más de 20 años. Es toda una vida. Ellos exigieron en ese mismo momento que el cónsul de Senegal pues se dirigiera al domicilio para que pudiera estar inspeccionando pues el levantamiento del cadáver, pero la policía intervino y se lo llevó rápidamente. Entonces esto provocó bueno, pues provocó lo que se desencadenó a continuación, ¿no? Que fueron grandes disturbios. En estas se creó una manifestación de primera espontánea, también pidiendo explicaciones por la muerte de Morsila y luego también pidiendo la libertad de los 12 detenidos que se llevó la policía en esta operación, ¿no? En esta macrooperación contra el Tod Manta, ¿no? Decir que la familia de Morsila se ha querellado con los Mossos, han puesto una denuncia pidiendo explicaciones. También, pues evidentemente quieren saber, ¿no? El tema de esclarecer los hechos también. No se sabe muy bien si va a haber, ¿no? O sea, el forense pues va a poder esclarecer las causas de la muerte. La primera noticia que nos llegaban pues era como que él les había tirado del balcón. Inmediatamente al día siguiente o a los dos días, ahora no sé concretamente, pues uno de los compañeros que vivía en el piso con él dijo que no, que hubo un contacto físico, que hubo un forcejeo. También hemos podido saber de que ellos tenían una orden judicial para poder hacer el registro, pero la secretaria judicial pues dio la casualidad que no estaba presente en el momento de entrar la policía. La policía también, cuando hace este tipo de macrooperaciones, pues graban la situación, pues los vídeos no han sido, ha habido un silencio absoluto, o sea, no han querido mostrar los vídeos. Por otros lados también se comenta de que no grabaron esta operación. O sea, bueno, lo que quiero venir a decir, ¿no? Que es como ya venimos acostumbradas, o sea, los Mossos de Escuadra concretamente es un cuerpo represor que lleva a sus espaldas pues innumerables denuncias y por torturas y por abuso policial y de impunidad directamente, y que esta es una más, ¿no? Tienen una muerte más a sus espaldas. O sea, estos hechos no se han esclarecido. Hubo también otra manifestación al día siguiente. Inmediatamente en ese mismo día hubieron concentraciones aquí en Barcelona, también en diferentes lugares del Estado, y con muestras de solidaridad, ¿no? Y la gente pues pidiendo explicaciones también a parte de la comunidad senegalesa en general, ¿no? En particular en Salou, pero en general en el resto del Estado, pues diversos colectivos e individualidades pues se han salido a las calles para mostrar su repulsa y contra esta muerte. Y bueno, o sea, el patio pues está bastante mal, ¿no? General.
Bueno, y en el fondo todo esto nos reafirma en este discurso, vamos a decirlo, fascista, en el que vivimos en general y que se va profundizando cada vez más y normalizando cada vez más, porque, por ejemplo, llevamos dos semanas de una escalada de mujeres asesinadas en manos de sus maridos o sus compañeros, que esto sí que es un terror real en el que vivimos sometidas todos los días.
Terrorismo
nosotras, nuestro
machista, ¿no?
Exacto. Y en cambio este no es tema, o sea, el tema es el Tod Manta, que esto sí que es peligrosísimo, ¿no? Y en realidad es este descriterio, pero sí que hay una ideología detrás de todo esto. Y en realidad, al final te das cuenta de que todo lo que justifica esta cultura de la muerte, ¿no? Y todas estas muertes, ya sean las personas que vienen huyendo de las guerras en Siria, Irak, Palestina, etcétera, etcétera, de Libia, de Somalia. Bueno, este compañero del Senegal hace 20 años, en los años 90, pues habría que ver cuál era la situación en la que él se vino, una persona que probablemente toda esta gente, los exiliados en general, cuando deciden exiliar, tienen una fuerza de voluntad impresionante para sobrellevar todo lo que implica un exilio. Entonces es realmente difícil de creer que una persona que llevaba ya 20 años aquí, seguramente con muchas responsabilidades familiares en su país y en su colectivo, se suicide porque la policía entra para detenerlo.
Bueno, o sea, había sido detenido más de 20 veces, ¿no? O sea, que no era, tampoco no era una primera vez, ¿no?
Y entonces toda esta cortina de humo que hace el Estado y las fuerzas del orden, que es tapar lo que realmente, seguramente, como dices tú, es un asesinato más que queda en la las espaldas de los Mossos d'Esquadra y que probablemente no quede esclarecida. Y en esta idea y en este mundo fascista en el que vivimos, pues en este sentido, ahora mismo hay una manifestación en Gracia porque se celebra hace 11 años que perdimos a Roger. Un amigo nuestro antifascista que el 2004 en las fiestas de Gracia fue apuñalado por neonazis y 4 meses después murió en el hospital de la Vall d'Hebron. Y como todos los años, porque esto pasó, digamos, mañana, o sea, el día 15 fue cuando pasó esto. El 14 por la noche, ¿vale? Pues como todos los años, en el Metro Fontana se iniciaba a las 6:30 esta manifestación, que nosotros cuando terminemos aquí intentaremos pillarla. Y bueno, decir que en el fondo al final todas están conectadas, ¿no? O sea, todas estas muertes porque tienen que ver con la idea que hay detrás, ¿no? De reprimir, de opresión y de entender solamente de una manera cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que ser.
Y bueno, siguiendo un poco con la línea de los manteros, yo lo que quería es recordar a Ibrahima Diop, que en el 2009 murió atropellado por un tren en Castelldefels mientras era perseguido por la policía local. Quiero decir que unas veces son los Mossos d'Esquadra, otras veces son la policía local, pero el problema que existe es la penalización de un acto que además ya no es solo una cuestión de venta en la calle que sino una cuestión, porque lo que hay detrás son los derechos de autor, es la cuestión de la propiedad intelectual. Está castigado con penas de 2 años y expulsión y no poder volver a entrar en ningún país de la Unión Europea en 10 años. Uh-huh. Cuando estamos hablando de personas que tampoco, en este caso sí tenía papeles, el chico uh-huh. senegalés de Salou sí tenía papeles, pero en el caso de Ibrahima pues no tenía papeles, con lo cual poca cosa podía hacer en el sentido de para poder comer y poder sobrevivir. Y bueno, desde aquí animamos también, porque en aquel momento se hizo un comunicado de la Asociación Nómadas del Siglo XXI de Barcelona que exigían un poco a las autoridades esclarecer los hechos, y yo supongo, estoy convencida de que ya hay asociaciones que se han puesto las pilas con este tema, estoy segurísimo, pero volver, o sea, porque cuando estas personas, o sea, son, en este caso no porque tenía papeles, pero en el caso de Ibrahima, son detenidos, pues van a parar a un CIES. Quiero decir, esto es muy grave en el sentido de que sí que, lamentablemente o no, a veces no para bien o a veces para mal, pues todo está conectado, ¿no? Uh-huh. Y todas estas formas de toda esta violencia institucionalizada, pues vivimos diariamente con ella. Y bueno, nosotras a lo mejor tenemos una cierta, ¿no? Pues yo qué sé, pero que el hecho de que puedan criminalizarse la pobreza de esta manera desde los medios de comunicación oficiales, diciendo que un top manta es poco menos que un delincuente, pues es banalizar una realidad. Claro, ahora me ha venido, ¿no?, la frase esa de banalizar el mal, ¿no? En el sentido, o sea, son ellos los que están jugando con vidas humanas. O sea, esta ley en concreto, que desde luego habría que exigir la despenalización, pero ya de lo que es el tema del top manta, esto es de una violencia que realmente, a ver, no hace falta llegar a la muerte para comprobar, ¿no? Pues que la inhumanidad, pero es que no, porque es que precisamente es muy humano lo que se está haciendo, ¿no? Porque yo qué sé, somos los seres humanos los que estamos provocando estas, por ejemplo, hablan de migrantes y no dicen personas migrantes, o sea, porque para mí hay un punto ahí muy, hasta hace 4 días, y de hecho muchos todavía te oyes el inmigrante, ¿no? y estamos hablando de seres humanos. Y bueno, por eso yo es que esto me produce mucha vergüenza en realidad, porque lo vivimos, ¿no? Es como muy, es muy cotidiano. Subimos al metro y vemos allí a africanos con sus mantas. Y bueno, también otra cosa que quería decir, hay tiendas que se dedican a poner carteles en sus escaparates de no al top manta. Yo, por ejemplo, esto lo he visto en Sitges. Bueno, pues es evidente que a esta tienda pues no se le compra nada, absolutamente. O sea, esto es como no top manta. Bueno, pues o sea, tampoco no soy, yo no soy de consumir, pero bueno, posiblemente. Pero bueno, que es que es como, o sea, que también las cosas funcionan al revés, bueno, de ida y vuelta, ¿no?
Los artículos así que he estado leyendo y tal, pues también sí que muestran esta complicidad, ¿no? De alguna manera no estamos relacionadas en primera persona con estas barbaridades, ¿no? Con esta barbarie, pero que realmente la complicidad va un poco más allá, ¿no? Y este artículo relacionaba, ¿no? Pues relacionaba Ferguson, Salou y Kos, ¿no? La isla griega de Kos, ¿no? De pues sí, lo último que acabamos de ver en imágenes, ¿no? De la cantidad de personas que han llegado a la isla de Kos, los han metido en el campo de fútbol, luego los han trasladado no sé qué, y realmente, o sea, como que la gente no entendía nada, gente que incluso pues vienen huyendo de la guerra, pero también como hablaba este artículo de te cuesta la muerte volver, o sea, conquistar la libertad de movimiento, ¿no? O sea, algo que para muchas personas ni se lo plantean, porque sí que tienen esta libertad de movimiento, igual ni siquiera son conscientes de que tienen una libertad de movimiento por el simple hecho de ser europeo, ¿no? De ser europea, pero aquí la gente que tiene que conquistar esta libertad o este derecho, ¿no? De pues a eso es lo que me refería de cómo expones tu cuerpo, ¿no? Al exponer el cuerpo a la hora de batallar, ¿no? Según pues qué derecho, qué libertades, pues te cuesta la vida. O no, o te cuesta aquí un papel burocrático, ¿no? A ti, cualquier otra cuestión, ¿no? Ellos en esta concentración, por ejemplo, aquí la que hubo aquí en Barcelona concretamente, llevaban varias pancartas, ¿no? Se leyeron comunicados y hubo gente, sobre todo también gente del espacio del inmigrante aquí en Barcelona, pues estuvieron ahí leyendo comunicados de repulsa, ¿no? De esta muerte. Y una de las pancartas me llamaba mucho la atención que, ¿no? Que decía, ni terroristas ni criminales, somos trabajadores internacionales, ¿no? Y esto, que es lo que nosotras igual hacemos mucho hincapié, ¿no? De la violencia circula de manera internacional, pero la resistencia, la solidaridad y también, ¿no? De alguna manera. O sea, cómo sentirte identificada independientemente de que tengamos lugares de orígenes diferentes. Cómo nos tenemos que identificar como trabajadoras internacionales, ¿no? Las condiciones de ya sea de explotación, de persecución, de criminalización, ya sea ideológica o ya sea por cuestiones administrativas, que esto ya es algo bastante surrealista. Yo me imagino que igual de aquí a un siglo, ¿no? Pues mirarán esto hacia atrás como algo en plan primitivo, ¿no? En el sentido de como si estuviéramos en las cavernas, de cómo poder encarcelar, perseguir a alguien, criminalizar y encarcelarlo y expulsarlo por el simple hecho de no tener regulado su situación administrativa, ¿no?
Bueno, es como si el sistema del apartheid, ¿no? se mundializara y...
Bueno, se habla de este apartheid,
claro,
discriminatorio, ¿no? Claro. En relación a la inmigración, ¿no?
Y que sistemáticamente lo que nos está diciendo es que no todos los seres humanos somos iguales, claro. Efectivamente, lo justificándolo y al final lo normalizas y, bueno, lo consideras hasta normal. Y en ese sentido, pues las mujeres tampoco somos ciudadanos o ciudadanas de primera. También, o sea, estoy segura que si estas dos semanas hubieran sido asesinados la cantidad de hombres en manos de sus mujeres como han sido estas últimas semanas, bueno, habría aquí un debate nacional, ¿me entiendes? O sea, sobre lo que le están pasando a las mujeres que están matando a sus, o sea, habría todo, bueno, habría un daltabash, ¿no? Que dirían. Uh-huh. Y en cambio esto pues no, porque y además vamos profundizando más en esta idea de jerarquizar, de diferenciar, de justificar purgas, porque al final pareciera que fueran purgas. O sea, realmente te imaginas a una persona, pues eso, una familia siria que manda a sus hijos sin saber muy bien qué es lo que va a suceder, esperando, porque además todos los informes internacionales lo que dicen es que más del 70% de las personas que llegan en barcos a las costas europeas deberían tener permiso para estar aquí porque son refugiados de guerra, y que Europa sistemáticamente haga oídos sordos como si realmente lo que está pasando a su alrededor no estuviera pasando. Claro, todo esto, pues pensar que al final este niño o esta niña va a acabar deportado, o sea, ya llegar aquí ya es un milagro, pero resulta que llegar aquí no es ninguna garantía de nada. Esto desmoraliza profundamente y da una da mucha vergüenza.
Pero incluso hacían esta relación, ¿no?, en este artículo que leí en Diagonal. Incluso la gente que está esperando en la isla de Kos, o sea, le están dando salvoconductos que duran como unos 6 meses para que puedan moverse, incluso salir de Grecia. Bueno, en fin, simplemente es una situación administrativa, o sea, una situación burocrática, por así decirlo, pero los tenían hacinados bajo el sol, no llegaba la comida, no había agua, o sea, era una situación ya como in extremis, o sea, era como algo. Y una vez más, pues gente espontánea, colectivos, ¿no?, se acercaban y llevaban comida y se acercaban por el simple hecho de, bueno, porque si estás viviendo cerca o tal,
empatizas,
o
sea, empatizas con el sufrimiento.
No puede ser, ¿no? Claro. Es como algo de, no sé, ¿no? Independientemente de que el país haga o cuál es la pauta que tiene que seguir, tal y no sé qué, pues la gente reaccionamos, ¿no? De alguna manera que eso sigue siendo positivo, ¿no? De alguna manera, pero...
Bueno, lo que decía Arrigoni, ¿no? Siempre stay human, ¿no? Que sigamos siendo humanos, porque el día que dejemos de empatizar con el sufrimiento ajeno, pues es que ese día estaremos muertos, o sea, estaremos muertas, ¿no? Y
yo lo de verdad es que, o sea, stay human con un, o sea, pensando de una manera idealizada un poco del ser humano, ¿no? En el sentido de cuando, eso es muy bonito, cuando alguien puede ver todas esas partes bonitas que tiene el ser humano, porque claro, también las tiene, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Todas estas partes bonitas y todas estas partes tan tan horribles. La complejidad del ser humano pues nos hace plantearnos muchas veces pues hasta qué punto la extinción
como opción
del ser humano pues pueda ser algo beneficioso. Yo qué sé, para el universo.
Para el karma universal.
No lo sé, pero vamos, en todo caso, yo me acuerdo ahora, bueno, esto, mira, que me están avisando.
Que queda un minuto.
Queda un minuto. Antes era la V, no sé si digo, hostia, Victoria, no, minuto. Sé, no sé qué quiere decir, pero sí.
La V, a veces, eran dos.
A veces ahora... voy tarde y ya se me ha ido lo que quería decir. Era una anécdota, pero se me ha olvidado.
Pues
aprovechamos para irnos,
pero antes sin acordaros de eso, de que ahora la Mani del Rouge por las calles de Gracia, a las 8:30 está el concierto clásico
del Caos de Gracia,
y deciros que en las fiestas alternativas de Gracia Radio Bronca estará el domingo haciendo la comida en el descampado. Hoy día los chanquetes inician el karaoke metalero a las 8 también, ahí toda la fuerza para que les vaya muy bien, pero sobre todo acordaros de eso, de lo que comentaban las compañeras, de que hay que apoyar la radio, de que hay que apoyar los medios libres, y que el domingo, si venís al descampado, pues Radio Bronca estará allí y bueno, pues os invitamos a participar.
Sí, antes de irme no quería dejar de saludar y mandar un saludo así fuerte a los compañeros y compañeras de las radios libres de Asturias, que están siendo perseguidas y bueno, los están yendo a por ellos y a por ellas de alguna manera, y esto ya iremos comentando los diferentes programas porque esto acaba de empezar, y bueno, pero quería mandar ahí un saludo, un abrazo fuerte ahí a los compas y a las compas de Asturias. Bueno, pues sin más, chao y hasta la próxima.
Chao.